Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esta es la palabra que me ha dado el Señor para hoy. Seguir y obedecer, la he titulado. Suena interesante, ¿no? Hoy me he propuesto traer dos retos, o sea, conseguir dos objetivos. Que es traer la palabra del Señor, que va orientada a obedecer al Señor, ya lo iremos viendo. Y la segunda, explicar y entender cómo se puede leer la Biblia. Sobre todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es más fácil, pero el Antiguo a veces es muy oscuro, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer ese ejercicio juntos. Y vamos a empezar leyendo Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al 38. Y vamos a ir analizándolo. Capítulo Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 38. Y vamos a ir leyéndolo y primero vamos a ver la que es nuestra impresión, ¿no? Después de leerlo. Bonitos efectos. ¿Estamos todos? Sí, vale. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada, en la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive el Señor, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había dicho. Ninguna cosa buena profetizará acerca él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Oye, pues palabra del Señor. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en manos de Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y el Señor Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte de a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, el Señor no habrá hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos, todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió, pues, el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que el Señor Jehová había hablado. Toda una historia. A mí me recuerda siempre esto al Señor de los Anillos, no lo puedo evitar. Además, los nombres también tienen algo de entre el Señor de los Anillos y las Grandes Galaxias. Pero a mí, la primera vez que lees una historia de este estilo, parece una historia muy dura, ¿no? Estamos hablando de dos personas que parecen amigos, se llevan bien, reyes de distintos reinos que se juntan, tienen un enemigo común, el uno le pide ayuda al otro, el otro le dice que sí, tiene dudas y quiere que consultar con Dios. El otro dice, sí, yo tengo aquí un montón de profetas, ¿no? Y, jolín, los profetas profetizan bien, hablan con Dios, ahí están, ¿no? Diciendo estas cosas. Aún así, parece que hay algo raro. Y, bueno, en cualquier caso, Dios, fijaros cómo es, que manda espíritu de mentira para engañar a todos, para forzar que estos hombres vayan a la guerra, parece. Con ese final tan horroroso, ¿no?, que vemos. O sea, así leído, dices, esto, no sé a vosotros, pero a mí me suena a Dios de venganza y rayos y truenos, y, ¿no? Es la primera impresión que a mí me da. Pero esto es lo que puede parecer al principio. Esto pasa mucho cuando leemos el Antiguo Testamento. Hay que contextualizarlo todo y hay que entenderlo todo. Porque las apariencias engañan. Es difícil siempre. Yo siempre digo que el amor de Dios está en el Antiguo Testamento igual que en el Nuevo Testamento. Y a mí me miran muchas veces con cara de ¿qué habrás tomado?, ¿no? Pero es verdad, por increíble que parezca, en esta historia también vamos a darnos cuenta que está el amor de Dios, el amor que vemos en Jesucristo, que Jesucristo anuncia y demás. Vamos a empezar por contextualizar, ¿no? ¿Quién es Acab? ¿Quién es Josafat? ¿Y de qué reinos hablamos? Yo creo que si no entendemos eso, no lo veremos. Entonces, vamos a ir a leer, en Primera de Reyes, un poco más atrás, capítulo 16, versículos del 29 al 34. Capítulo 16, versículos 29 a 34. Y ahí vamos a ver quién es Acab. Una pequeña parte de lo que es Acab. Primera de Reyes 16, versículos 29 al 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal, y en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. No parece un buen tipo, ¿eh? Ya os digo que si leéis más sobre Acab, descubriréis que tenía muy poco de buen tipo este hombre. Era el más malo hasta el momento. Por desgracia no es el más malo de todos, porque luego vinieron algunos que fueron todavía más chungos. Pero este hasta ese momento fue el que más maldades hizo. Buscaba poder. Abandonó al Señor para unirse a Baal y a Asera. Dioses extranjeros, falsos, por supuesto. El sol, la luna, la fertilidad, la guerra. Hay mucha información por internet si os interesa. Pero muy lejos del Señor, en cualquier caso. Y por llevar la contraria al Señor, incluso reconstruyó lo que era la ciudad anatema del Señor, la que fue condenada y nombrada como anatema, que era Jericó. De hecho, hemos hablado, o sea, dice que pagó a precio de sus dos hijos la reconstrucción de la ciudad. Él sabía ese precio previamente. Y lo vamos a leer en el libro de Josué, porque el Josué del que mencionan aquí, hijo de Nun, es el Josué que fue el general que continuó en el nombre de Moisés, cuando Moisés no pudo cruzar, ¿no?, el Jordán y fue el que tomó ya las riendas del pueblo judío para continuar y empezar lo que fue la conquista. Y Jericó, de hecho, es la primera ciudad que conquistan en esta toma de lo que era la tierra prometida. Y de hecho, en ese contexto, ¿no?, donde sabemos que han llegado, han visto Jericó, mandaron los espías volvieron, esta vez sí, segunda vez que mandan los espías, dicen que sí, que esto se puede hacer, que demás, que la tierra está fantástica, entonces ya van para allá. Dentro de Jericó había una ramera que les había ayudado y que había guardado a los mensajeros. Entonces estamos en ese punto. Josué 6, del 16 al 19. Se me había olvidado decir cuál era el capítulo y los versículos. Entonces, en el punto donde estamos, han dado 7 vueltas con el arca de la alianza a la ciudad, que es lo que les dice el Señor, y esto es importante, el Señor les dice algo tan raro como cógete el arca y date vueltas. Y ni si lo plantean, cogen el arca y se ponen a dar vueltas. Josué 6, 16 al 19. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del Señor. Y si seguimos, al final, un poco más adelante, en el 25 y 26, vemos que termina diciendo, después de todo el saqueo y después de todo lo que ocurre, versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante del Señor Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Una maldición dura. La ciudad había sido declarada anatema por el mismo Señor. Y Josué lanza esta profecía, que sinceramente no tengo muy claro hasta qué punto es una visión profética o es una maldición. Eso lo dejo a que vosotros lo decidáis vosotros mismos con el Señor. Pero en cualquier caso, Josué lo pronunció y estaba en las Escrituras, y Acab lo conocía, y aún así no le importó. tirarse a ello y reconstruir la ciudad, escupir, digamos, ¿no?, en la cara del Señor, saltarse todo y ser más grande que el Señor. Y lo pagó con el precio de la vida de sus hijos, las cosas que supongo yo que serían de lo que más querría. En cualquier caso, hablamos de un hombre que buscaba el poder, muy corrupto, ¿no? Así que, bueno, ya el primero nos ha cambiado un poco la historia. Vamos a ver quién era Josafat. Para esto, seguimos en Primera de Reyes, pero ahora nos vamos al capítulo 22, versículos 41-45. Primera de Reyes, 22, versículos del 41 al 45. Y dice así: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Shihi, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Esto me dijo que voy a pensar, pues vamos a ver qué hay en crónicas. Con lo cual, vamos a seguir leyendo en el libro de crónicas. Segundo libro de crónicas, capítulo 17, del 1 al 12. Nos va a ayudar a entender mejor quién es este Josafat. Segundo de Crónicas, 17, versículos del 1 al 12. Y dice así: Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo sus mandamientos y no según las obras de Israel. El Señor Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Yoram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Muy diferente, ¿no? Estamos aquí entre una persona. Al principio, fíjate cómo lo han descrito en Reyes. Reyes se centra más en lo que son la historia de Israel y sus reyes de Israel. Crónicas está más enfocado quizás a los reyes de Judá. Que ahora explicaremos qué es esto de Israel y Judá también. Aunque supongo que muchos, pero siempre es bueno recordarlo. Fijaros que vemos, bueno, que empezó a reinar cuando ya Acab, ¿no?, era rey, hemos visto que se centró mucho en fortificar Judá y en prepararse para defender a Israel, que llegó, de hecho, se hizo fuerte contra Israel, dice, que anduvo en los mandamientos tal y como le había enseñado su padre, que siguió los caminos de David y recibió recompensa al final, porque el Señor confirmó el reino en su mano y ayudó a que... Y él quitó los lugares altos al final. Parece que al principio no lo hacía, ¿no? Deduzco yo un poco, porque en Reyes dice una cosa y luego aquí dice otra cosa. Parece como que empezó haciendo, ¿no?, fue un progreso, pero termina quitando los lugares altos, las imágenes de Asera. Y no solo eso, sino que además abraza la ley y coge y manda a los príncipes, manda a los sacerdotes, manda a los levitas por todo el reino a enseñar el camino, el libro de la ley del Señor Jehová. Y el Señor Jehová le confirma en el reino y hace incluso que los reinos de alrededor le tengan respeto. Le mandan tributos y cosas de este estilo. O sea, no tiene nada que ver con Acab, con el que hemos veído, ¿verdad? Era lo único que eran vecinos de los reinos de Israel y Judá. ¿Qué es esto de los reinos? Vamos a... La verdad es que aquí traía un montón, no sé si leerlo todo. ¿Tenemos claro todo lo que son los reinos o merece la pena una explicación? Aquí admito sugerencias. Bueno, vamos a leerlo, que para eso lo he preparado. Vamos otra vez en Primera de Reyes, atrás. Vamos ahí hasta el capítulo 11. Versículo 43. Los reinos eran un único reino, se unificaron. Todo comienza con las tribus de Israel. Las tribus de Israel eran 12, conquistan lo que es la tierra prometida y a partir de ahí, pues digamos que se van formando una especie de 12 reinos, ¿no? 12 están cada uno repartido, las tribus. Y poco a poco eso se va unificando hasta que ya al final llega David. Bueno, deciden elegir un rey, que es Saúl, luego está ya David y con David y Salomón, digamos que el reino es un único reino. Pero al final Salomón... Bueno, lo vamos a leer. Primera de Reyes 11, versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y continuamos. Y Roboam fue a Siquem. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso entre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos labraron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, yendo todo Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahí tenemos los dos reinos. Y ahí tenemos lo que ocurre también cuando uno es capaz de escuchar un buen consejo. Que hay que saber escuchar y no tener orgullo. Pero aquí tenemos, ¿no? O sea, realmente es la historia de esos dos reinos que se separaron, que a partir de ahí se pelearon más que se quisieron. Y sin embargo estamos viviendo un momento como de, bueno, Josafat se ha hecho fuerte ante Israel, ha conseguido frenarle, las tribus de alrededor le tienen miedo. Acab, sin embargo, bueno, pues vemos que es un rey oscuro, que ha abrazado todo lo que es la idolatría, que, en fin. Que realmente lo que vemos, a mí lo que me parece que está haciendo es buscar conseguir conquistar más terrenos. Y como en el fondo sabe que el que es fuerte es el vecino del sur, el vecino de Josafat, el de Judá, pues le ha invitado, le tiene ahí y le pide que vayan a conquistar Ramot de Galad, que es una ciudad que tienen como al oeste de Israel. Y Josafat, que en el fondo, después de haberse justificado y todo, como leíamos, ¿no?, que aconteció el tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel le dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galad es nuestra y no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey? Le pide ayuda, que recupere algo que es suyo. Josafat acepta. Parece que es un buen motivo. Pero bueno, las intenciones de Acab no tiene claro realmente por qué intereses debía de tener, ¿no? Josafat también debía de tener intereses, porque la realidad es que le piden a los profetas que le digan cuál es la voluntad. Josafat tiene miedo, dice: oye, vamos a preguntar. Y como hemos visto, los profetas estaban de acuerdo. Pero hay un punto importante en estos profetas. Antes Pablo se ha reído, porque probablemente ya sabe la respuesta. Y muchos de vosotros seguramente también. Pero estos profetas, cuando hablamos de profetas y leemos que hay profetas en la Biblia, ¿son profetas del Señor Jehová? No todos son profetas del Señor Jehová. Hay que tener el contexto de la historia presente. Porque realmente sabemos que Acab seguía a falsos dioses y llamó a profetas de esos falsos dioses. El Señor envió palabra de mentira a esos profetas harto del pecado, de los pecados de Acab. Y podemos confirmar que eran profetas falsos, porque de hecho dice que eran como 400. Y si nos fijamos en Primera de Reyes, no hace falta que lo busquéis, ya os lo leo yo, 18, del 17 al 19, a Elías, que era el único profeta de Jehová que quedaba en Israel, cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Tenía más de 800 profetas falsos a su servicio, aquí nuestro amigo Acab. Con lo cual, cuando hablamos de que consultó a los profetas, que en una primera lectura puede parecer que estamos hablando simple y llanamente de que pues, hombre, es la Biblia, ¿no? Estamos hablando de Israel, profetas de Jehová, pues no. Son otros profetas. Entonces tiene sentido que el Señor, nuestro Dios, mandara ese espíritu de mentira. Porque lo que está diciendo es: no hablaréis en mi nombre, cosa buena. O sea, estáis perdidos y queréis estar perdidos, más perdidos vais a estar. Es el camino que habéis elegido. Y por eso manda ese espíritu. Con lo cual, la historia ha cambiado mucho ya. Y es curioso, de todas maneras, también lo que termina pasando. Porque al final, Micaías termina yendo ahí. Y a pesar de que no tiene fe, porque lo primero que dice es lo que dicen todos estos. Me hace mucha gracia. ¿Qué va a pasar? No, que te va a ir muy bien. El otro ya le conoce, le dice: ¿cuántas veces te he dicho que me digas lo que te dice el Señor? Pues que no va a quedar ni uno vivo. Así, y sin embargo, es curioso cómo los dos terminan yendo adelante. Acab tiene sentido, Josafat llama más la atención. La verdad es que decidieron desobedecerle, y esta es un poco la enseñanza que también traigo aquí. A pesar de que el Señor manda una palabra, a pesar de que está cansado, a pesar de que es un pecador, a pesar de que está, no sé cómo decirlo, ¿no?, fornicando con los otros dioses y realmente buscando su propio beneficio y haciendo todo lo lejos de lo que realmente era la ley y los mandamientos que él había puesto, a pesar de todo eso, al final termina mandando un profeta que termina diciendo lo que es y les termina advirtiendo. Y la respuesta de los otros es curiosa. ¿Ves? Te lo dije. Este nunca dice nada bueno para mí. Para mí. Porque malo es el Señor, que le he pedido palabra y no me da lo que yo quiero. Está claro que es que no habla el Señor, hablan los otros 400. Este no tiene ni idea. Y final tuvo consecuencias. Muchas veces, ¿no? Nos dicen, nos hablan palabra buena que tenemos que poner en oración, que tenemos que escuchar y no la escuchamos. Fijaos a Roboam. A pesar de todo, él, a pesar de que el Señor ya le había dicho a Salomón que iba a dividir el reino, tiene la oportunidad todavía de hacerlo bien. Los ancianos le dicen lo que tiene que hacer, pero no lo cumple. Hace lo que le interesa. Mi ego, yo soy más grande que mi padre. Zasca en toda la boca que dicen ahora. Al final tiene consecuencias. Cuando no cumplimos y no seguimos lo que nos dice el Señor, tiene consecuencias. Y tenemos que recordar que cuando el Señor nos da todas estas indicaciones, no lo hace por su orgullo, lo hace por nuestro beneficio. Roboam podía haberse quedado con todo el reino, pero no quiso. Acab podía haber salvado la vida, pero no quiso. De hecho, es curioso cómo lo que le ocurre a Josafat, ¿no? Es interesante además leer bien toda la historia para entender cómo es posible que Josafat salvara la vida. Porque tal y como lo hemos leído, Josafat clamó y parece como que los soldados de Israel dijeron, de los sirios dijeron, anda, que no es este. Entonces ya le dejaron en paz. Pero si lo leemos, esto mismo está en Crónicas. Y vamos a leerlo juntos. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 18, del versículo 29 al 34, vamos a ver algo muy parecido de lo que ya hemos leído, pero tiene tintes distintos. Por eso también es bueno a veces leer, ¿no?, las otras partes, porque descubres, enriquecen la historia. Esto es como el chup chup a Becren. Segundo de Crónicas 18, versículos 29 al 34. Dice, y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y el Señor Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco de la aventura, hirió al rey de Israel entre las punturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que tuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Lo que vemos es que mas Josafat clamó y el Señor Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Ahí tenemos a la mano del Señor que al final tuvo misericordia sobre su hijo. Y si leemos un poco más adelante, en el capítulo 19, en este mismo libro, del 1 al 3, entendemos por qué. Porque el Señor le salva la vida, pero le salva la vida y le da una reprimenda. Segundo de Crónicas 19, del 1 al 3, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehu, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor Jehová? Pues ha salido de la presencia del Señor Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Te he perdonado porque en el fondo me sigues y haces lo que te digo, pero ¿cómo se te ocurre hacer cosas con el anatema nuestro, con el impío, con el que no sigue nuestros caminos, los caminos del Señor? Tienes buenos pensamientos y obras, pero deja de unirte a lo malo y a lo que aborrece el Señor. En resumen, lo que vemos es que un texto que podía parecer muy duro, al final tiene mucho sentido. Y ese amor del que yo hablaba al principio está aquí. Vemos cómo el Señor lo que está es cansado de que le desprecie a Acab. Y cuando desprecia al Señor, desprecia todo lo que es el Señor, todo lo bueno que era el Señor. Porque todo lo que el Señor nos manda es bondad al final. Aunque parezca duro, aunque parezca imposición, aunque tenga unos mandatos, todo es para nuestro bien. Él está muy feliz donde está, no nos necesita. Somos nosotros los que le necesitamos. Y vemos cómo realmente está cansado de Acab y de todas las maldades que va haciendo. Y es cuando ha decidido, hasta aquí hemos llegado, y aún así le manda advertencias. Con lo cual vemos ese amor de Dios. Vemos cómo Josafat, que era un hombre que no tenía nada que ver con él, sin embargo, por alguna razón que yo no termino de entender, termina uniéndose con él. No sé si es por hermanismo, esa parte del texto donde dice, tu pueblo y el mío somos todos lo mismo, tal cual. Me dio la sensación un poco de que a lo mejor quería aparentar, ¿no? El Estado era tan grande como Israel. Y ese orgullo también le perdió al meterse en esa aventura. Y aún así el Señor le libra. Era un buen hombre, pero claro, vemos la parte de los profetas, que también a mí me llama al principio, jolines, los profetas, y el Señor va y dice, gala, a mentir todos. Pero si la mentira es mala. Bueno, pues que ellos ya mentían. Hay que entenderlo, ¿no? Con lo cual, lo vemos todo. Hay que olvidar, ¿no? Eso también me llamaba mucho la atención, que el Señor salva a uno de ellos por su misericordia. Porque, como dice en Éxodo 26, hace misericordia a millares y a los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. El Antiguo Testamento es complicado de leer porque lleva mucha información. Lo que acabamos de ver, hemos rasgado un poco la superficie. Creerme. O sea, yo os animo a que leáis, por ejemplo, el capítulo de la viña de Nabot, en Primera de Reyes 21, para entender hasta qué punto Acab era un hombre cruel y despiadado. Era muy chungo. Y Jezabel, ni te cuento. Jezabel era... Bueno, y luego si queréis reíros un poco, iros al capítulo donde... Lo que hemos leído de Israel, de Elías, en... Primera de Reyes 18, a partir del versículo 19. Ahí va a dar buena cuenta de todos los profetas de Baal. Pero bueno, volviendo a lo que ya voy cerrando. Lo que hemos visto es que es complicado. Pero toda la información también la tenemos ahí. Es una cuestión de leerlo con tranquilidad. Esto no se puede leer a la carrera. Con paciencia y en oración, para que sea el Espíritu Santo del Señor el que nos ayude, el que nos vaya guiando. Os recomiendo una Biblia, además, con concordancia. Son muy buenas y te suelen indicar dónde está todo. Y hemos visto también un ejemplo de por qué tenemos que escuchar al Señor y buscar su voluntad. La voluntad del Señor para nosotros siempre es para nuestro bien. Y aunque al principio parezca que disfruta llevándonos la contraria, como decía acá, ¿ves? Este nunca me predica nada bueno. Es que tú no tienes una idea buena, chico. Es que era así. Las advertencias como los mandamientos son siempre para nuestro bien. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ese es un gran consejo de Pablo. No menospreciemos las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Pongamos en oración lo que nos digan los hermanos, los profetas, los sabios, los ancianos, y retened lo bueno. Aunque no nos guste lo que estemos oyendo, no seamos orgullosos. Y como también dice Pablo en Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Bendito seáis.